Este es un libro muy valiente. Me ha dado esa sensación, metiéndome en él, echándole un vistazo por arriba, por abajo, seleccionando al azar algunos pasajes. Es un libro muy valiente porque significa abrir armarios, y abrir armarios muy íntimos, que no tiene por qué abrirlos si no quiere. No le obliga nada a ello, ni la necesidad, ni... Pero, sin embargo, narrar experiencias muy íntimas que van desde la adicción de las drogas de la madre de uno, que traumatizan tu adolescencia, hasta hablar del acoso mediático que sufres cuando sales, eres amiga, bueno, alternas, es decir, festeas, con el heredero al trono español, contarlo también requiere una cierta apertura de puertas. Bueno, eso lo ha hecho Isabel Sartorius en este libro que se llama Por ti lo haría mil veces, de Ediciones Martínez Roca. Tengo el gusto de saludarla esta mañana. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días,
Carlos.
¿Puedo tutearte?
Puedes tutearme, debes tutearme.
Bueno, muchísimas gracias. El, claro, estos días es muy difícil que yo te haga alguna pregunta que no te haya hecho nadie. Pero sí me gustaría alguna respuesta que no hubieras dado antes.
Venga, vamos a intentarlo.
Lo cual no es sencillo. La necesidad de abrir esas puertas del armario, ¿a qué responde?
Una necesidad enorme, una cosa extrañísima. Yo fue porque nunca la había tenido antes. De hecho, además, todo lo contrario. O sea, no es que las tuviese cerradas, es que las tenía
íntimas,
con candado. Pero una cosa ya... Y de repente fue, bueno, de repente fue morir mi madre, y esa misma tarde yo dije, tengo que escribir sobre esto. O sea, es que fue así. Yo dije, yo pensé, para que nadie vuelva a pasar por ello, ¿no? Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Y entonces se desencadenó dentro de mí como esta especie de fuerza de querer hacerlo, de querer hacerlo, de querer escribirlo, de tener que escribirlo. Y no miré hacia atrás. Me quedé ahí.
¿Es una historia de amor? ¿Es el relato de una historia de amor?
Creo que sí. Creo que sí, siempre lo digo. Ha sido el gran amor de mi vida. Es extraño, pero es la verdad.
¿Tu madre, Isabel, fue víctima de sí misma o de qué fue víctima?
Fue víctima de sí misma y fue víctima de las drogas. Pero sobre todo de sí misma, yo creo. Era una mujer, como cuento en el libro, ¿no? Que el amor lo era todo para ella. O sea, de una manera desproporcionado. Y siempre decía, es que de verdad, es que esto es de otro siglo, ¿no? El amor no importa, pero es una faceta más, nada más. Pero bueno, ella era así, era una persona sensible, cariñosísima, fantástica, débil, era débil, y por amor cayó en las drogas, y con las drogas fue al infierno, ¿no?
Isabel Zorraquín, sí. Que la hispano-argentina, que ha sido tu madre, que es tu madre, murió en el año 2009.
Sí.
¿Se equivocó del hombre, se enamoró del hombre equivocado?
Sí, sí, se enamoró del hombre equivocado. Sí, 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 sin ninguna duda.
¿Hizo él, el hombre equivocado, algún tipo de acto de contrición por haber llevado de la mano a Isabel, tu madre, al áspero mundo de la droga?
No, él también estaba muy metido. Yo luego con el tiempo he llegado a comprender. En ese momento yo no lo entendía, ¿no? Entonces yo veía una especie como de demonio. Luego he comprendido con el tiempo que él también estaba muy afectado por las drogas, que era un ser humano muy fracturado él mismo, ¿no? Y no hizo directamente ningún acto de contrición, pero vamos, a mí me lloró muchas veces y lloraba mucho. Era una persona que era fuerte y débil y estaba muy roto él también. Por todo, ¿no?
Manuel Ulloa,
sí.
Hay un pasaje del libro que me parece estremecedor. Bueno, tú cuentas que con tu hermana os despertaron los gritos de tu madre en plena noche.
De los dos.
De los dos.
Sí, de los dos.
Él estaba golpeando.
Sí,
a tu madre,
también,
con la mano abierta.
También tengo que decir que él no era un maltratador físico. O sea, ese día estaría peleando y él, pues sí, se fue un poco y tiraba cojines y estaba con la mano. Pero él no era un maltratador físico, para nada, ¿eh? Esa fue la única vez. O sea, a nosotros sí que se nos ha quedado grabada esa noche, porque fue como... es la memoria emocional, ¿no? De repente eso se ha quedado, eso abrió la puerta luego ya a todo, ¿no? Al tomar conciencia de lo que estaba pasando y de la brutalidad, de lo mal que estaban ellos, sobre todo, también, ¿no?
Claro. ¿Viviste en Perú cuando él fue primer ministro?
Sí. Viví en Perú, claro. Nosotros hicimos toda la campaña política, estuvimos ahí, él fue primer ministro en el 80, nosotros llegamos en el 78.
Pues sí, claro, eres una chiquilla entonces.
Sigo siendo una chiquilla, ya bueno, quisiera.
Sí. Has contado, y en este libro cuentas, vuelvo a decir que me parece que sin necesidad de hacerlo, necesidad tuya, más
sin
que responder...
económica, ¿te refieres?
Claro,
¿a qué te refieres?
Económica,
sí.
Sin, nada
sí,
más
no.
que la necesidad personal de desahogar.
Sí.
Un momento determinado de tu vida, el que cuentas es especialmente crudo cuando tú haces de camello de tu madre, cuando tú le compras la droga a tu madre. Bueno, el camello era otro. Tú...
El camello era otro.
Sí,
sí, lo hice en ese momento para... O sea, con 15 años tampoco sabes lo que está pasando. O sea, lo hice para decir, no te preocupes, que voy yo. O sea, no te vuelvas loca con esto, que ahora voy yo. Pero vamos, que fui tres veces. He querido contar esa anécdota, porque en realidad la gran motivación detrás del libro, y ahí es donde me voy a quedar, fue acercar el problema a la codependencia, porque yo lo he vivido en un grado extremísimo, en un grado alto, y entonces tenía que contar alguna anécdota para explicar de dónde venía la codependencia, porque si no, no.
¿Qué entendemos por codependencia?
Es un gueto emocional complicado, pero es más o menos esta condición psicológica y emocional que tenemos mucho en la obsesión y el control de otra persona que sufre adicciones o que tiene desórdenes, y nos despersonalizamos, nos abandonamos nosotros como nosotros mismos. Entonces, nosotros somos personas, con lo cual, si vivimos despersonalizados, eso es una confusión, una locura y muchísimo dolor, ¿no? Entonces, bueno, llevo mucho tiempo trabajando en codependientes anónimos, trabajando ese dolor emocional para todos esos comportamientos aprendidos, esas respuestas aprendidas, ¿no? E intentar desaprenderlas y aprender otras nuevas, menos dolorosas y más funcionales. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Y sí tenía la ilusión de acercar ese problema a la gente y decirles que de estar muy mal se puede llegar a estar mucho mejor. Esa era la motivación.
¿Te había contado tu madre el primer día que tuvo acceso a la cocaína?
El primer día que ella tuvo acceso, no lo sé. No, yo ya cuando... No, el primer día no, ni idea.
¿Ni qué es lo que le hizo acercarse a ello?
Sí, lo que le hizo acercarse a ello fue No, al principio empezaron socialmente. Yo creo que era como parte del entorno de Manuel en Lima, y lo habrían probado socialmente. O sea, tampoco se puede echar a nadie, ni siquiera a Manuel Ulloa, la culpa de la adicción de mi madre. O sea, la adicción luego es culpa de responsabilidad de cada uno. Uh-huh. Mi madre no pudo salir, pero no pudo salir ella. Uh-huh. Yo he sido codependiente yo, mis hermanos no lo son. O sea, la que he gestionado mal la adicción de mi madre he sido yo.
Yeah. Bueno, tu madre rompe el matrimonio con Manuel Ulloa. Creo que luego casa con Elizabeth de Yugoslavia,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Sí, bueno, y os volvéis a España y vienen tiempos muy duros porque la llave del dinero está cerrada.
Sí, 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 esos fueron tiempos duros, sobre todo por el arriba y abajo, y arriba y abajo, y ahora sí, y ahora no, y ahora doy, y ahora no, y ahora... O sea, que no te deja vivir con cierta... Bueno, como viven muchos de los mortales, o sea, que tampoco, pero en fin, sí, esa incertidumbre.
Bueno, pero de vivir en la casa de un primer ministro a vender los cuadros de la casa para ir tirando...
Te adaptas. En ese momento te adaptas, pones el estado de alerta y te conviertes en una sobrevividora y lo haces. La factura viene luego. Te acostumbras a vivir en este estado este de supervivencia, ¿no? De reactivo, de tapar huecos.
¿Te das cuenta en Georgetown, cuando te vas a la Universidad de Washington,
sí,
que eres consciente, cuentas en el libro, de la descomposición de la familia?
Sí, yo la verdad es que en Perú era muy rápida, solucionaba los problemas, ¿no? Era muy resolutiva, pero ahí es cuando, en Washington recuerdo haber llorado sin parar, ahí es cuando realmente, o sea, yo en Perú no tuve tanto dolor, era una cuestión de tener que solucionar, en ese estado rápido, ¿no? De decir, hay que solucionar esto, lo otro, y sin embargo en Washington vino el dolor. Sí, me daba mucha pena mis hermanos, todo.
Sí, ¿la soledad, el mordisco de la soledad viene en Washington?
No, porque en Washington éramos estudiantes, estábamos todos rodeados, miles de estudiantes. No, la soledad, yo creo, no he hablado mucho de la soledad, eso lo voy a dejar para un próximo libro. No, si te fijas, no he hablado mucho de la soledad, pero si quieres te contesto eso.
Sí, sí, sí.
La soledad vino luego también.
¿Una vez ya en España de vuelta?
Una vez ya en España de vuelta, sí.
Una vez se acaba la relación con el que considerabas que podía ser el hombre de tu vida.
No le pongo fecha. no le pongo fecha, Carlos.
Uh-huh. Isabel Sartorius vuelve a España. Conoce a un joven. Se enamora de ese joven. Es una historia que suele pasar mucho entre jóvenes. O él de ella o ella de él. Es correspondida. Pero eso tiene un problema, que es salir con... o alternar, o... festear, decíamos antes, festejar con... Ese muchacho comporta muchas cosas. Ese muchacho es el heredero del trono de España. Y entonces llega el acoso. A pesar de que fue una relación, dentro de lo que cabe, muy discreta. O tengo yo la sensación esa.
Sí, sí, yo creo que sí.
El acoso de la prensa, a pesar que no era la prensa de ahora, si fuera... Si hubiera sido la prensa de ahora, la del corazón, yo creo que no hubieras tenido un minuto de respiro. ¿El acoso vino después o vino durante?
No, vino durante. Vino durante. Era lo normal, ¿no? Supongo, era la primera novia del príncipe de Asturias. Empezaba a ver muchas revistas del corazón y bueno, pues es, era el sistema, ¿no?
¿Rebuscaban hasta en tu basura?
Sí. Sí, no, fue. Pero vamos, yo tampoco les quiero echar la culpa, porque si es que estamos en siempre era el sistema. Yo estaba en esa situación y es lo normal, es que quisieran ver qué hacía la novia del príncipe de Asturias, si es que es lo normal. Lo entiendo.
El minuto final, el minuto final de todo, es una sucesión fílmica que la tienes perfectamente guardada en la cabeza.
No, para nada, no, fue un proceso.
Fue más fácil.
Sí, fue un proceso. Fue un conflicto de cuando ya te empiezas a sentir que ya no respiras, que ya está, ya te falta el aire y te tienes que ir. Sí, es que es así, ¿no? Es que ni siquiera es tan complicado, es simplemente eso.
Cuentas que la reina, con mucho respeto, trató tu,
sí, por supuesto,
tu vida, tus conflictos.
Sí.
Con tremenda, jamás te menciono absolutamente nada.
Jamás.
¿Y por
no
qué
solamente dices? No solamente no me menciona nada, sino que fue excepcionalmente buena y cariñosa conmigo siempre.
Y
es que no tengo por qué decirlo, es que fue así, es que yo no diría nada, o diría, pues entiendo que mi situación familiar era, y es que nada, es que increíble.
Isabel, ¿y por qué has escrito en el libro, hay una expresión tuya que dice, no me sentía digna de...
Pues yo no me sentía digna. Luego, en esos momentos yo no sabía por qué. También cuando yo lo comentaba, ¿no? Al príncipe o a mis amigas me decían, ¿pero de qué? Yo decía, no sé. Era esta sensación como que hay algo tuyo que está mal. Luego ya trabajando en los... eso es vergüenza tóxica. Eso es... mis amigas me decían, ¿pero de qué? Yo decía, no sé. Era esta sensación como que hay algo tuyo que está mal. Luego ya trabajando en los... eso es vergüenza tóxica. Eso es la sensación de que... bueno, eso viene de la infancia, ¿no? Disfuncional y de, yo qué sé, de no quererte y no gustarte.
Y todo eso empieza a cambiar, es decir, ¿cuándo viene la cuesta? ¿Cuándo uno llega a la cima de la meseta?
Yo creo que
respira tranquilo.
Sí, yo creo que cuando te comprometes y te implicas en trabajar en ti misma, en las cosas que no te gustan y en estar mejor. Cuando empiezo ya a ir a CODA, a Codependientes Anónimos... Y poco a poco, porque cuesta mucho, pero bueno, y trabajando, es lo que yo le digo y en el libro intento decir, que es que la gente pide ayuda, ¿no?
Me imagino que habrás conocido problemas mucho todavía más sórdidos que el tuyo en el mundo de la codependencia.
Ese, sí,
el
increíble.
Mundo tan imposible, ese es
increíble.
Todo tan inconcebible.
Absolutamente de acuerdo, Carlos. Sí.
Que se escapa de las manos.
Se
creemos que no puede
manos.
Existir algo peor, y luego rebuscas y encuentras algo y todavía hay algo peor. Y dices, ¿y eso cómo es posible que ocurra? Pues ocurre, a todo ello nos lleva...
Ocurre. No, y la gente se vuelve loca por ayudar a los que quieren, ¿no? Pero esa no es la solución. La solución no es volverse loco. La solución es cuidarse mucho, no abandonarse a uno mismo, poner límites, estar fuerte y mantener la serenidad.
Isabel,
¿no?
Te han reprochado de que si era necesario desvelar todos estos secretos.
Es que tampoco me parece que sean... ¿Lo veis como grandes secretos?
No,
yo veo...
La pregunta que te hago, si no...
Yo
no.
Veo una historia, como hay 500.000. La única diferencia es que la mía no se sabía y ya está.
la ruptura con el príncipe no era tampoco por la prensa del corazón, era porque estaba rota por dentro, ¿no?
Sí, repetís mucho la rota por dentro, es más complicado. No, bueno, eso, no, pero sí. Sí, yo creo que dejó de haber esa energía que hace que quieras luchar por las cosas, ¿no?
Bueno, ha quedado una buena amistad en cualquier caso.
Sí, por supuesto.
Sí, tanto con él como
por supuesto.
Con la princesa, por supuesto. Yo lo veo comiendo, charlando, paseando.
Sí, la quiero muchísimo.
La mirada del otro te pinta como una mujer segura, ¿eh? Yo te veía, la opinión pública española, sí, te veía como una chica bien terminada.
Creo que tengo, como tenemos casi todos, dos partes, ¿no? Una que es muy segura y otra que es la niña pequeña esa que todavía sigue.
Problemas de autoestima ya no tienes.
Menos, mucho menos.
¿A qué dedicas tu tiempo libre?
Leo, soy lectora, absolutamente insaciable. Uh-huh. Tremendo, de eso que dices, nunca voy a ser feliz porque nunca voy a acabar de saber todo lo que quiero saber. Pesadísimo.
Los clásicos,
sí, es verdad, ¿eh?
¿Qué lees? ¿Clásicos españoles?
Leo de todo, pero sobre todo mucho americano, sí. Muchísimo americano. Me encantan los americanos. Y luego lo demás, normal, cine, amigos, nada, lo normal. Una chica normal, que se dice.
Isabel Sartorius, en Ediciones, sí. Martínez Roca, ha escrito Por ti, lo haría mil veces, y ha tenido la deferencia de venir esta mañana a presentarnos su libro aquí a este programa. Nos ha hecho muy feliz tenerte aquí, Isabel.
Gracias,
te mando,
Carlos,
muchos besos.
Y no, gracias a vosotros.
Faltaría más. Hasta siempre, corazón.
Hasta siempre. Chao.
Son y 25. Son las 11:25, son las 10:25 en Canarias. Ahora, en un instante después de este mensaje, hablamos con los amigos de